Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro muy querido pueblo cubano, es nuestro hermano pueblo. Es una familia en la cual uno está esclavizado totalmente desde hace 62 años largo y otros gozamos de absoluta libertad. Esa es la gran realidad de esa bellísima isla de 114 mil kilómetros cuadrados, gobernado por una pandilla delincuencial que en nombre de una fracasada ideología extranjera mantiene secuestrado, esclavizado a un pueblo. Este es el espacio, como saben ustedes, del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, fundado allá en 1942, cuando todavía la República era de veras una República. Y aquí en el exilio, fundado en 1962. Este programa, La Prensa, que es el órgano oficial de este histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio, los saluda hoy, los saludamos los miembros de este espacio, La Prensa: Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Vicente Escobar, Omar Estacio, y este que les habla, Salvador Romaní. Está planteado algo que no es la primera vez que ocurre en Cuba. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede explicar? ¿Cómo se puede entender que un país que era de los mayores productores de azúcar en el mundo, hoy tenga que importar toneladas de azúcar, comprar en el extranjero azúcar para cumplir con compromisos con algunos países? Eso solamente se puede entender en un régimen fracasado, en un régimen totalitario, como lo es el régimen comunista de Cuba, como son todos los regímenes comunistas. Son muy buenos para matar, pero son también muy buenos para hambriar al pueblo cubano. Y por lo demás, también debemos comentar esa tragedia terrible que está sufriendo el hermano pueblo de Colombia. En el momento, surgen unas enormes y violentas protestas populares en demanda de algo que en su momento pudo considerarse como un reclamo justo, y el gobierno democrático de ese país, entendiéndolo así, dio marcha atrás. Eso es democracia. Lo contrario es dictadura. Lo contrario es totalitarismo. Hay ya a 2 semanas y tanto de esta tragedia que abate a Colombia, más de 40 ciudadanos muertos. Unos por participar en los actos de violencia, otros por los inevitables excesos policiales en resguardo del orden público, y otros también muertos por los protestantes. Pero además, en estos minutos poco que tiene este espacio Prensa Libre, también preguntarle a los cubanos qué está pasando con Alcántara, qué significa el silencio del régimen canallesco de los Castro, y sigo diciendo los Castro porque el señor este Díaz-Canel en definitiva sigue siendo una cucharita que ni pincha ni corta. ¿Qué pasa con el silencio de Alcántara? ¿Es que es tan grave que salió al abandonar la huelga de hambre? ¿Es tan grave su estado que no pueda salir, regresar a su humilde vivienda de San Isidro. En fin, ¿qué está pasando, Pantín, Gaviano? ¿Qué está pasando? Adelante, Pantín.
Sí, pues, muy buenas noches. Bueno, voy a tocar varios, tú has tocado varios puntos ahí que son muy importantes. Primero, tocaste el asunto de la zafra azucarera de este año, que ha sido la peor zafra en un siglo, e incluso van a tener que importar más de casi 300.000 toneladas para poder suplir el mercado nacional, porque tienen comprometida 400.000 toneladas con China, que se las tienen que dar, porque eso es un contrato. Y solamente le quedan 416.000 toneladas y el mercado interno son como 700.000 toneladas. Así que para suplir por la libreta, como ellos hacen, no es que hay azúcar por la libre, que hace muchos años no hay azúcar por la libre en Cuba. O sea, lo que hicieron fue, no llegaron al millón de toneladas. Eso es que en el siglo pasado, no, en el siglo XIX, en 1908, por ejemplo, se hacía un punto 2 millones de toneladas. Imagínate tú, después de más de un siglo, no han podido superar esa marca, que prácticamente se hacían con trapiches manuales, la producción de azúcar que se hacían en el país. Ahora, claro, por supuesto, el responsable de eso, ¿quién es? Para ellos, ¿no? Estados Unidos y el bloqueo. Ellos los pobres, ellos son muy eficientes en la producción de todo tipo y en la agricultura. El problema son Estados Unidos.
Pero, ¿tú te acuerdas de aquella frase popular del pueblo cubano? La culpa de todo la tiene el Totí. Ahora, entonces, señores, la culpa de todo lo tiene el gobierno americano. Es más nada, da risa. Tú acabas de mencionar lo de la cifra de 1908. Pero tengo entendido, Pantín, nuestra guerra hispano-cubano-americana que nos dio la libertad del yugo colonial de España, que terminó en 1898 con la intervención armada de los Rogers de Estados Unidos, ya para 1898 la producción de azúcar en Cuba llegaba casi al millón de toneladas. Entonces, estos señores, como tú señalas también, pone la cifra en 1908. ¿Qué le pueden decir al pueblo cubano? Le dicen lo de siempre, tú lo has dicho. No es la lluvia, no es la humanidad, no es la humedad, no es lo de perfectos mecánicos. No. Lo que tienen que decir, Pantín, es que en Cuba teníamos 165 centrales azucareros en mano ya para esa época de 1951-58, en manos mayoritarias de cubanos, de empresarios cubanos, de ingleses, de franceses y de americanos. Ahora bien, como tú vienes señalando, ya ese cuento ni un niño de primaria, de kindergarten se lo cree. ¿Y pero qué tú crees que debe hacer entonces, Pantín?
Pero si quedan apenas 56 centrales, de los 160 centrales que habían en Cuba, quedan 56, y de esos 56 están operando, yo estoy seguro que menos
28, 38 están operando.
Entonces,
aparentemente no quieren
abrir esa producción y abrir los centrales a empresas que puedan producir, como siempre, eso no tiene arreglo. Fíjate si es tan grave que ya el señor Díaz-Canel está hablando, al igual que Madurito en Venezuela, de empezar a pensar a utilizar una criptomoneda. Ya están pensando igual.
Vaya, es un pueblo que está hambriado, que no tiene que comer, que le hable de criptomoneda.
El problema es
que no hay dólares. Tú acabas de decir que no sabe qué hacer o que no, ¿cómo no? La solución la tiene el pueblo cubano. La solución para recuperar las libertades y sus derechos. Derechos fundamentales como poder hablar, poder gritar, poder escribir, poder comer, poder trasladarse, la tiene el pueblo cubano en sus manos. A esto sí, espérate, Pantín, para que la tenga, tienen que oír a Dios nuestro Señor con aquella frase: levántate, Lázaro. Pero bueno, te oigo.
Mira, eso mismo, no solamente el déficit que hay, ¿qué incentivo puede tener un agricultor en Cuba? Mira, ahora mismo trajeron tractores de Bielorrusia. Lo están vendiendo, se lo están vendiendo los campesinos al doble del precio que vienen, en dólares. ¿De dónde va a sacar un campesino en dólares cuando él tiene que la mayoría de su producción, de lo que están produciendo hoy en agricultura, tienen que vendérselo a ellos? Y lo que sobra te lo dejan vender un por ciento mínimo a ti, en peso cubano. Si no compra dólares o una transferencia del dios de la remesa, tan remesa, si no manda dólares a un campesino, eso es lo que ellos quieren, ¿dónde el campesino va a sacar si no es el mercado negro? Pero además, ¿qué incentivo da eso? Si después tú, ¿por qué no le das el tractor gratis al campesino? Porque si de todas maneras tú tienes que tu producción vendérsela a ellos al precio que ellos quieren, prácticamente tú eres un empresario contratado por el Estado. Tú no eres lo menos que tú eres es un agricultor privado. El mínimo por ciento tú eres. Entonces.
Pero Patito, eso pasa porque es un hecho y una situación deliberada. Es la esencia misma del sistema.
No, yo
ese sistema, que es el sistema macabro, en fin. Sistema. Ahora, ¿qué está pensando el Caviano en toda esta situación?
Mira, hay una cosa, está el trabajo este aquí de 14 y medio muy bueno, ¿no? Donde Cuba ha tenido, según dice 14 y medio, producido 816 mil toneladas de azúcar, que dice que es una de las peores del siglo. Yo te diría, sinceramente, que en ese aspecto hay cierto error en el manejo de las cifras, porque realmente esta es la peor producción de azúcar de Cuba desde que dio inicio la industria azucarera Cuba, desde que existe, desde que se molía con bueyes, con trapiche de bueyes. Y explico en qué me baso. Mira, la producción, tú tienes que tirarla en relación con la población que tú tienes. Por ejemplo, la producción que estaba hablando Pantín ahorita de 1908, ahí no había más de 1.5 millones de habitantes. No llegaban a los 2 millones de habitantes. Pero tenía una producción realmente seria. La producción de 1919, que llegó a los 5 millones de toneladas de azúcar, 4 millones y pico, casi 5 millones de toneladas de azúcar, con una población de 3 millones de habitantes. Esa es la mayor producción de azúcar de todos los tiempos de Cuba, per cápita. ¿Es lo que vale? ¿Dónde está per cápita? Bien, ahora, esta, 816 mil con más de 11 millones de habitantes, óigame, toca a nada toca, es decir, es el desastre de los desastres. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad para hablar de algo que se ha pasado mucho por alto y que es la diferencia entre comunismo y capitalismo. Cuando los comunistas están en la oposición, forman un chanchullo por cualquier cosa. Y voy a hablar, por ejemplo, en el caso de la industria azucarera, a recordar el diferencial azucarero que reclamaba Lázaro Peña, que era un comunista, era miembro del Partido Comunista, Lázaro Peña. El diferencial
eso fue un logro un logro de la democracia cubana, que sí, era presidente sí. Ramón Grau San Martín.
Ajá, bien, pero atiéndeme esto. Se ha hablado mucho del diferencial azucarero, pero nunca se ha explicado qué cosa es el diferencial azucarero. Y el diferencial azucarero no era más que en la época se le pagaba correctamente, adecuadamente al machetero, el cortador de. Y los colonos también tenían su ganancia. Realmente la zafra era una zafra para el trabajador agrícola y para toda la población de Cuba, porque la gente iba a la zafra a buscar dinero y a ganar dinero, y se ganaba dinero en la zafra. Cuando no se gana dinero en la zafra, ahora no gana nadie en la zafra, porque realmente es el desastre. Pero te refiero que formó un lío con el diferencial azucarero, que consistía en la diferencia, es decir, tú no le puedes decir al cortador de caña que le vas a pagar cuando vendan el azúcar. Entonces tú tienes que conveniar, de acuerdo con los precios del mercado mundial, un precio del azúcar para pagarle, porque se le pagaba a razón del equivalente de 50 libras, es decir, el equivalente que costaban 50 libras de azúcar diaria. Y entonces, ahí qué pasa, que después, a la hora de vender, el vendedor, pues en su gestión trataba de sacar más dinero de lo que había pagado. Y en eso se producía lo que le llamaba el diferencial. Pero cuando el vendedor no podía lograr y que se quedaba por debajo, perdían.
Perdón, Chaviano, todo eso que tú estás planteando, ¿verdad? Ajá. Se explica fácilmente por el tipo de sistema. Este es un sistema no solamente opresivo, es un sistema ladrón.
Pero fíjate, lo que yo quiero decir es... Perdóname.
Además, espérate. En esos datos que tú estabas mencionando, has olvidado decir algo, que el pueblo cubano no sabe a estas alturas. Cuando el doctor Ramón Grau San Martín, en el año 48, como candidato del Partido Auténtico, Partido Revolucionario Cubano Auténtico, tomó el poder, hizo una negociación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el principal comprador de azúcar cubana, que en esa época el Departamento de Agricultura era el que fijaba el precio de la libra. Y Grau San Martín dijo, no, a partir de ahora tienen que venir aquí a La Habana y vamos a discutir los nuevos precios. Y así se hizo, dentro de democracia, dentro de un pleno respeto de los dos países, Cuba mostró una vez más, a través de sus dirigentes democráticos, sus dirigentes políticos, la defensa de sus valores. Ahora bien, antes que avance el tiempo, Chaviano, vamos a ver qué nos está diciendo Venezuela en crisis.
El miércoles de esta semana, Gustavo Machín, embajador de Cuba ante el Reino de España, acudió al auditorio de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid para hablar sobre los supuestos logros de la revolución que dice representar. Y además, abrir una pretendida ronda de preguntas y respuestas que, como veremos, tuvo que cerrar de manera abrupta. Lástima que la mosca en la leche o las moscas corrieron por cuenta de varios estudiantes, respondones que son nuestros muchachos. Oigamos parcialmente la exposición de uno de ellos, casualmente venezolano, como quien les habla. Abro comillas. En el plano académico y hasta en el personal, me complace que el decanato de esta facultad propicie eventos como el presente, más allá que los invitados representen todo lo contrario a lo que significa universidad. Universidad viene de universitas, que en román paladino se traduce en el universo entero, algo que se contrapone a gobiernos como el cubano, en el que se castiga como delita revolución pensar, y más que pensar, pensar distinto. Para no remontarnos demasiado, Human Rights Watch, en su informe más reciente, contabiliza alrededor de 130 presos políticos con largas condenas, muchos, y eso sin contar los llamados registros negros, porque su gobierno niega el ingreso a todo representante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Déjeme hablar, señor embajador, que cuando usted tenía el micrófono, nadie lo molestó. Tuvo que alertar el estudiante. Vuelvo a abrir comillas. Habla usted de los logros económicos de la revolución, pero esta última es parasitaria de mi país, Venezuela, que supuestamente recibe paga de los barriles de petróleo que les entrega con médicos de la isla a razón de $3,000 cada médico, solo que estos últimos solo reciben unos $300 por mes, por lo que su gobierno termina por embolsillarse el saldo de $2,700 o $2,800. Si esto no es esclavitud contemporánea, señor embajador, que venga alguien y nos los cuente. El señor Machín otra vez interrumpió al estudiante y terminó por retirarse muy airado, sobre texto que su Rolex de oro, que se cotiza a $20,000, marcaba la hora de otro compromiso. Así que abandonó muy deprisa el campus universitario a bordo de su BMW, de más caballaje incluso que el Mercedes-Benz del nieto de Fidel Castro. Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con fraternal afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio de Periodistas de Cuba y América en el Exilio. Hasta la próxima semana.
¿Qué le parece, Chaviano y Pantín?
Muy bueno.
Eso es maravilloso, bueno. La actuación de estos jóvenes venezolanos en el extranjero, están estudiando en España. Pero antes que termine, vamos a ver brevemente qué nos está diciendo Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
En un derroche de fantasías y tergiversaciones periodísticas, el diario Granma ha publicado un extenso artículo bajo la autoría de Liz Condes Sánchez, titulado Más revelaciones sobre el financiamiento de la subversión de Estados Unidos contra Cuba. Destilando falsedades y argucias de todo tipo, la periodista se refiere a un contrato de 3 años otorgado por Cuba Money Project a la organización no gubernamental Creative Associates por un monto de $15.5 millones, presuntamente destinado a subvencionar organizaciones dentro de Cuba cuyas agendas proponen una desestabilización del orden social de la isla. Está de más reiterar que lamentablemente en la Cuba de hoy no existe ese orden social al que se refiere la periodista. En Cuba impera el desorden en todos los ámbitos de la vida, yendo desde la familia hasta las relaciones del Estado con la sociedad y viceversa. No puede haber orden social donde el gobierno lo controla todo en un abusivo uso de su poder que, aun siendo ilegítimo, incide negativamente en el normal desarrollo de la sociedad, la familia, la política y la economía. ¿Quién financió durante décadas la subversión en América Latina y otras regiones del planeta? ¿Quién entrenó a los grupos de terroristas que sembraron el terror y la muerte en muchas partes del mundo? ¿Quiénes fueron los responsables de las decenas de miles de muertos, mutilados y desaparecidos en Centroamérica? ¿Quién pidió al entonces primer ministro de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, que lanzara un ataque nuclear masivo contra ciudades de Estados Unidos en octubre de 1962? Son los mismos que hoy se desgarran las vestiduras tratando de confundir y sembrar dudas en la opinión pública. Cuando una organización no gubernamental decide brindar su apoyo a la incipiente sociedad civil cubana, no lo hace con el ánimo de promover el caos y la destrucción. Lo hace para ayudar a valientes ciudadanos que enfrentan a un régimen que los expulsa de sus empleos, los encarcela, los vigila, les impide moverse libremente, los agrede y comete otras arbitrariedades y acciones propias de una dictadura cruel, represiva y totalitaria, adecuadas a lo que se conoce como terrorismo de Estado. Creative Associates y Cuban Money Project no son instituciones terroristas, ni narcotraficantes, ni secuestradoras, ni promueven el caos y la destrucción. Son organizaciones que impulsan la noble tarea de contribuir con sus naciones a la paz, la libertad y la democracia. Cuba Rebate.
Y ya, a escasos segundos de despedirnos, recordarle a nuestro amado pueblo, hay que salvar a Alcántara. Alcántara es un símbolo, es la rebeldía, es el derecho del pueblo cubano a reconquistar su libertad. Evidentemente el régimen lo mantiene secuestrado y posiblemente lo que quiere es o esté haciendo, tratando de lavarle el cerebro. Pero estamos seguros que ese patriota muchacho inteligente y valiente tiene las neuronas bien fuertes y el cerebro como un acorazado. Cuba será libre. Buenas noches.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.